Argentina es conocida porque seguramente está Sebastián Salgado del otro lado de la línea, pero de la línea larga, porque está en La Plata, allá en Los Hornos, en el barrio Los Hornos. Buenas tardes, Sebastián, ¿cómo te va? Santiago y Eduardo, te saludamos.
¿Qué decís, Eduardo? Así es, en vivo y en directo desde el populoso Los Hornos. ¿Cómo estás?
Bien, acá estamos. No sé si va a llover, pero tiene toda la pinta acá.
Ah, bueno, aquí te digo que está haciendo falta el agua allá en esta zona de la provincia de Buenos Aires, pero con tardecitas cálidas y la verdad que un clima muy agradable.
¿Calor? ¿Mucho calor por ahí?
No, todavía no. Hubo una sola semana de calor fuerte en octubre y después no supera los 25 grados.
Ah, bien.
Sí. Muy agradable está.
Bueno, nosotros es como que a veces le echamos la culpa al viento por el tema de la primavera. Es periodo ventoso casi siempre, ¿no?
Así que sí, acá el viento no falta. Y hay, digamos, una cantidad importante de nubes y demás, pero es como que se arman las tormentas y pasan de largo y hace, bueno, varios días ya que no llueve.
Claro, claro. Sebastián, hay un tema que viene, por lo menos se viene trabajando desde los medios de comunicación, que tiene un impacto, no sé si diferente, pero bueno, se habla del hombre gato de Mendoza.
Sí. La verdad que, yo estoy muy impactado con ese tema. Yo creo que alguna vez lo habíamos mencionado, incluso cuando este tema se empezó a manejar hace 2 años. Pero lo interesante para analizar es el tratamiento mediático. Para quienes no estén al tanto, claro. Y por ahí lo están escuchando por primera vez, vamos a hacer un repaso de lo que pasó, que es un tema que en apariencia es netamente argentino, pero que tiene una repercusión internacional interesante, porque de golpe alguno podrá decir también, pero ahora Sebastián se pone a hablar de policiales. Digo, bueno, es un tema que puede estar vinculado a la sección policiales, pero que tiene un trasfondo de geopolítica tremendo. ¿Vos te acordás, Eduardo, hace 2 años, en el 2019, la noticia era, por todos lados, de que había dos turistas israelíes desaparecidas en Argentina, específicamente en la provincia de Mendoza? Y eso era nota internacional, ¿no? Un país que apuesta al turismo, una provincia, ¿no?, tan bella como la provincia de Mendoza, que le dan un lugar tan importante al turismo, el hecho de que desaparezcan dos turistas no era un tema menor. Incluso el Poder Judicial de la provincia de Mendoza en el 2019 ofrecía 300.000 pesos por cualquier tipo de información. Y claro, evidentemente para ellos, si las turistas eran, digamos, de otras latitudes y específicamente de Israel, querían demostrar de que estaban haciendo todas las cosas necesarias para dar con su paradero, por lo menos. Ahora, ¿quién hizo la denuncia de la desaparición de estas tres mujeres? De estas dos mujeres. Una, su nombre es Firnia Sarusi, de 63 años. Y la otra, Lili Perec, de 54. En el 2019 desaparecidas en Mendoza. Habían venido a hacer turismo y hacía poquitos días que estaban en Argentina. El propio hijo de una de ellas, Gilad Perej, o sea, era el hijo de Firnia Sarusi, de 63 años, hizo la denuncia. También una persona de nacionalidad israelí, ¿sí?, que estaba en Argentina ya desde el año 2007. Vos sabés que los israelíes no necesitan ningún tipo de visado ni control para estar dentro de Argentina, ¿sí? Eso es un tema a tener en cuenta. Y esta persona, que de hecho había hecho, como prácticamente todos los ciudadanos israelíes, el servicio militar durante más de un año, o sea, con cierto adiestramiento militar, y alguna vez hemos hablado, ¿no?, de cómo padecen el pueblo palestino esa impronta opresora, ¿no?, del ejército israelí contra la población civil que están ocupando desde hace más de 70 años. Entonces, no es lo mismo hacer un servicio militar tal vez no sé, en un país latinoamericano que hacer el servicio militar en Israel. Porque tal vez las cosas que te tocó hacer ahí te van a acompañar de por vida, haya sido tu decisión o no. Entonces, quien hace la primera denuncia era el hijo de estas dos mujeres. Como hablábamos, un tipo de unos 40 años aproximadamente, y junta a los medios de comunicación, sobre todo a los de Mendoza, y da una especie de rueda de prensa improvisada, ¿viste? Aquí mi madre y mi tía están desaparecidas, en este país no se puede vivir, en cuanto las encontremos nos vamos a ir de acá, ya le dije a mis parientes de otras latitudes que nunca vengan a la Argentina, acá no se puede estar, la inseguridad que hay, bueno, todo el mundo se queda callado porque en el fondo pensaban, este tipo capaz que tiene un poco de razón, ¿no? Bueno, lo cierto es que las historias que él empezaba a contar no hacían sentido por ningún lado. Primero dijo que se habían ido a tomar el micro y desaparecieron en un lugar donde había cámaras de seguridad. Claro. Y pudieron constatar que nunca habían pasado por ahí. Después empezó a llamar la atención de que el tipo, en realidad, tenía una, no sé cómo decirte, un aspecto de indigente, ¿sí? Vivía en un terreno muy grande, como de dos manzanas, con gatos vivos, con gatos muertos, con perros muertos, que convivían ahí y estaban en el mismo espacio donde él vivía. Hacia el interior de ese lugar era apenas una construcción muy precaria, llena de basura, de restos de comida. Ahí adentro vivía este personaje, que al mismo tiempo se dedicaba a comprar y vender empresas, con lo cual movía importantes cantidades de dinero que fueron comprobadas, ¿no?, por los peritos que le fueron dando seguimiento. Entonces, un tipo que en apariencia se muestra como un indigente, que al mismo tiempo compraba y vendía empresas, que dice que su madre y su tía desaparecieron cuando llegaron de Israel. Entonces ya para la prensa empezó a ser una historia, ¿no?, un poco más compleja. En una de esas ruedas de prensa que él daba de manera improvisada, donde se quejaba de todo, se pudo comprobar después, Eduardo, de que estaba sentado frente al lugar donde había enterrado él mismo a su madre y a su tía dentro de su propia propiedad.
Ah, no.
Él, de hecho, lo puede ver cualquiera en internet, el momento que está sentado como una especie de construcción, detrás hay como un montículo de tierra, al momento que le hacen la entrevista, él se estaba quejando de todo eso. Hacía un par de días, él mismo había estrangulado a su madre y matado a su tía de varios disparos. Cuando la policía, con ayuda de los perritos, ¿no?, que olfatearon y encontraron el lugar donde las había enterrado, empezaron a hacerle preguntas, lógicamente se quedó sin respuesta. Pero parte de lo interesante de todo esto, y por eso digo, no es solamente un caso policial, es que esta persona, Gilad Peres, ¿sabés de qué nacionalidad le decía que era a sus vecinos? Él les decía que era noruego. Y que su nombre era, mira esto, Floda Reltig. Imagínate las letras, Floda Reltig. Si lo lees al revés, si querés escribirlo.
Eso estoy haciendo.
Lo lees Adolf Hitler.
Claro.
Él les decía que se llamaba Floda Reltig y era noruego. Había varios pasaportes que él tenía. El Poder Judicial de Mendoza no terminó de decir si eran verdaderos o falsos los pasaportes. Lo que sí era cierto es que su nacionalidad era israelí. ¿Y sabés qué es más extraño, aparte de todo eso? De que este tipo, a través de la Agencia Nacional de Materiales Controlados, la ANMAC, que es la agencia que se encarga de dar la aportación de armas en la República Argentina, que lógicamente tiene un alcance nacional, ¿sabés cuántas licencias de armas le había dado? O sea, ¿cuántas licencias había sacado para armas específicas? 46 armas de manera legal tenía este tipo, que se hacía pasar por un pordiosero, al punto de que hay mucha gente en la provincia de Mendoza que dicen que lo vieron pidiendo comida en sociedades de beneficencia. ¿Sí? El mismo tipo que tenía 46 armas. Entonces, Cuando lo meten preso, pasa un año en donde el juicio en la provincia de Mendoza es por jurados, toman a 12 personas de la sociedad civil, claro, como vos, como yo, 6 hombres, 6 mujeres. La estrategia de este tipo y de su defensa fue hacerse pasar por loco. ¿Y entonces qué hizo? Como el tipo vivía lleno de gatos, él empezó a contar una historia de que era un gato y que, no sé, que tenía una relación con una supuesta deidad de los gatos y que él necesitaba como 8 litros de leche por día para tomar desde un plato en la cárcel. Jugaba como que arañaba a los guardiacárceles y en los momentos en que el juicio con presencia de él iba avanzando, el tipo empezaba a maullar. A maullar, ni siquiera como un gato, como las onomatopeyas que escribimos cuando maulla un gato que decimos miau. Bueno, el tipo gritaba miau, 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 miau. Entonces, ahí hay dos o tres cosas interesantes para observar. ¿Por qué la historia de las turistas israelíes desaparecidas no se convirtió en la historia del asesino israelí?
Claro.
Y se convirtió en la historia del hombre gato.
Pero en la tenencia de 40 autorizaciones de armas de fuego.
¿No? 46. Al punto de que iba tan seguido y le daban todos esos permisos, de que en Argentina vos tenés, si tenés de una a 9 armas, tenés una licencia A1, ¿sí? Si tenés de 9 hasta 49, es una licencia A2. Y a él le faltaban 3 armas más para pasar a una licencia A3, que ya es como de un coleccionista, no sé. O de, no sé, un cazador, no sé qué decirte.
Claro.
Entonces, bueno, acá empezamos a pensar varias cosas. Primero, ¿cuál era el interés de los medios corporativos en armar esta historia como el hombre gato para no mencionarlo como el israelí asesino? ¿Cuál era la entidad en la República Argentina que le otorgaba los permisos, que era la ANMAT? Pero, ¿quién era la autoridad? Lógicamente, que se las daba, porque cualquier persona que tiene que pasar por un examen psicofísico para obtener un arma, imagínate vos, tenemos que pasar por exámenes psicofísicos para manejar. Imagínate para tener 46 armas. ¿Quién claro. hacía los llamados telefónicos para que a este hombre le dieran todos esos permisos y que nadie preguntara absolutamente nada? Entonces, ahí se empieza a abrir una incógnita interesante cuando vemos que este tipo que se presenta como indigente en realidad tenía una defensa con cierto poder adquisitivo. ¿Y cómo es esto? Bueno, sí, tal vez unos abogados de Mendoza que no son tan conocidos. La estrategia que tuvieron fue contratar a uno de los peritos más famosos y, si se quiere, alguno puede llegar a decir, prestigioso de la República Argentina. Hay un perito forense médico que se llama Mariano Castex. El tipo ya debe tener como 90 años. Y ha trabajado en casos como el caso Nisman, por ejemplo, ¿no? Haciendo el peritaje a ver si Nisman se había matado, si lo habían asesinado. Y te digo esto para que tomemos dimensión de la envergadura del caso, porque Nisman era el fiscal que entendía en la causa Amia.
Claro.
¿Sí? Después de que el perito Castex participa, ¿no?, en un peritaje como el de Nisman, vuelve a aparecer en este en la provincia de Mendoza. ¿Y qué dice su peritaje? Que fue a pedido de la defensa de Gilad Peres, el israelí asesino, de que el tipo definitivamente era un gato, porque el tipo se creía un gato, y que si el Poder Judicial de la provincia de Mendoza lo condenaba, estaban de alguna manera faltando a la condición de idoneidad que puede llegar a tener una persona que padece de sus facultades psicológicas, por lo cual no debería ser condenado. Ahora, lo interesante de este Mariano Castex, que como pequeña anécdota te digo que intentó matar a Perón en 1953, así como lo escuchás, Mariano Castex junto con otros, personas cercanas a la Marina en aquella época, muy antiperonistas, hicieron un intento de asesinato al presidente Perón 2 años antes del golpe del 55, que le dijeron la conspiración de los bebés, porque en aquel momento eran chicos de 18, 20 años, lógicamente auspiciados por otros con más poder, intentaron ponerle un explosivo a Perón, reconocido por ellos mismos. Bueno, de este calibre de personaje estamos hablando, Mariano Castex, que él se reconoce, que intentó hacer un atentado terrorista contra el presidente Perón el 17 de octubre de 1953. ¿Sí? Entonces, es interesante, con semejante historia, con todo lo que tiene alrededor a nivel geopolítico, que todos y cada uno de los medios de comunicación de la República Argentina, los corporativos que están en contra del gobierno, pero lamentablemente los medios públicos también, empezaron a contar la historia del hombre gato.
Sí, sí.
Entonces, la pregunta que nos hacemos es eso. ¿Hasta dónde puede llegar el poder de esas personas que, por un lado, le daban la autorización de armas a esta persona, como para que también manejen una campaña de prensa a nivel internacional para no vincularnos con Israel? Entonces ahí, bueno, lógicamente vemos, ¿no?, la dimensión geopolítica que esto puede tomar y nos preocupa mucho. La única cosa que sí nos alienta y nos da confianza es que el Poder Judicial de la provincia de Mendoza lo condenó a cadena perpetua, ¿sí? No hicieron caso de lo que intentaba imponer este perito Mariano Castex, de lo que intentaban imponer los medios de comunicación corporativos, de decirle el hombre gato, como que el hombre se creía un gato, y que por eso había hecho lo que había hecho, de matar a su madre y a su tía. Y la otra pregunta que podemos hacernos es, ¿a qué otras personas habrá matado? Porque ahora, si esa persona con esa frialdad mató a su madre y a su tía, ¿por qué no podemos pensar que era un asesino a sueldo?
Claro.
¿Para qué estaba en Mendoza? ¿Para quién trabajaba? Justamente en una de las provincias, y vos sabés que es un tema que yo sigo mucho, que promueve el Mendoexit, que promueve la separación de la República de Mendoza de la República Argentina, impulsada por un exgobernador, no solamente por un grupo de la oligarquía mendocina, impulsada por el presidente de la Unión Cívica Radical, el señor Cornejo, que es un exgobernador. Entonces, alguno me podrá decir, bueno, pero no necesariamente esas dos cosas están emparentadas. Es cierto, por ahora no tengo los elementos para vincular una cosa con la otra, pero sí es cierto que comparten tiempo y espacio. Y que esta persona, en Guaymallén, en un lugar que ni siquiera era, no sé, tan turístico, por decirlo así, evidentemente tenía algún objetivo que no era solamente matar a su madre y a su tía. Esas 46 armas eran para algo. Y te digo esto porque ahora que vemos, me imagino que ven también los medios informativos de Buenos Aires con la trágica muerte del asesinato de un kiosquero aquí en el Gran Buenos Aires y todo lo que eso genera, ¿qué pasaría si hay una ola de inseguridad y de asesinatos en Mendoza que la gente diga, bueno, aquí no se puede vivir más porque el gobierno nacional no nos cuida y estamos a la deriva? Y eso genera una corriente de opinión favorable a esto que promueve Cornejo, que es el Mendoexit. Entonces, bueno, como analista yo pongo, ¿no?, esos temas sobre la mesa, los pongo para que los capte el radar informativo y simplemente compartirlos para que cada quien haga su análisis.
Claro, tal cual. La verdad que sorprendidísimo de todas las derivaciones que tiene este caso, ¿no?
Sí, es muy llamativo. Lo de Mariano Castex, que aparezca en escena, a mí me hizo prender una alarma. Para que te des una idea, Lalo, Mariano Castex es el único perito de la República Argentina que hace varios años recibió una jugosísima beca económicamente de la Fundación Rockefeller. ¿sí? La Fundación Rockefeller, que son los padrinos de Israel, por decirlo de alguna manera.
Claro.
Entonces, si vos recibís esa beca económica en un momento de tu vida, después, cada vez que tengas que responder a favor de determinados intereses, vas a ir y vas a actuar. ¿Sí?
Claro.
Entonces, cuando vos ves aparecer a estos personajes en un ámbito que debería ser vinculado a la criminalística y nada más, no. Nos damos cuenta de que en realidad estamos ante un evento de nivel geopolítico a escala mayor. Y que lamentablemente, en Argentina, o le tienen miedo a abordarlo la mayoría de los comunicadores y los medios corporativos, o realmente no entienden de qué se trata.
Claro, se dejaron llevar por el título, el video, la foto. Bueno, eso, ¿no? No hay análisis ahí. Son muchas derivaciones que llaman la atención respecto de esto.
Sí, sí, sí. Bueno, es un tema que va a quedar pendiente porque le han dado cadena perpetua. Sería interesante ir siguiendo, ¿no? Que se cumpla esa condena, que se haga efectiva. Porque evidentemente esa coartada de hacerse pasar por un gato tal vez no fue demasiado feliz.
Sí, tal cual. Pero que estuvieron, no sé, pero yo calculo toda una semana con este título, con la imagen y con este personaje, ¿no? Asesino, por cierto, ¿no? Mató a su mamá y a su tía.
Exacto, exacto. Bueno, un parricida, ¿no? Le dicen a una persona que mata a sus padres o a un pariente muy cercano. Y para hacer eso, con ese nivel de frialdad, ¿sí? Dar las ruedas de prensa sentado encima de los escombros donde había enterrado pocas horas antes a su madre y a su tía, eso nos da cuenta de que no es una persona que había matado por primera vez. ¿Sí?
Claro, claro.
Una persona que mata por primera vez no puede tener esa frialdad.
Claro,
entonces, la gran pregunta es, ¿qué estaba haciendo Gilad Peres en la República Argentina? ¿Y quiénes dentro de la República Argentina le están cubriendo las espaldas, dándole todos esos permisos de armas? ¿Y quién después, a nivel mediático, le financia la campaña del hombre gato, que es ficticia? ¿Y quién le paga al abogado, sí, perito médico, Mariano Castex?
Claro.
Entonces, ahí sí tenés un montón de puntas que te llevan, digamos, a un horizonte geopolítico diferente.
¡Qué tremendo! La verdad, escuchamos una clase, Sebastián.
No, son charlas. Clases ya hemos tenido hace un par de años, pero ahora son charlas entre colegas nomás.
No, pero la verdad, esto de compartir estas cosas es tremendo, ¿no? Este análisis, este tipo de análisis de una cosa que no dice nada, las derivaciones que puede llegar a tener son... del tono tremenda, ¿no? Porque vaya a saber a dónde, de dónde, como vos decís, si mató a su mamá, mató a su tía, ¿hay más personas muertas por este tipo? Son todos los interrogantes que hay, ¿no?
Más personas muertas en la República Argentina, ¿o para qué se estaba preparando?
Claro.
¿Para qué? ¿Cuál habrá sido la discusión con su madre? Evidentemente no estaba dentro de los planes, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, a quienes les interesen estos temas, claro, yo sé que tu audiencia es amplia, en el canal de YouTube de Data Urgente, que trabajamos todos los días, ahí estamos subiendo varios temas y en 30 minutos vamos a estrenar un video sobre la situación en Ruanda. ¿Vos te acordás?
Sí.
Aquellas antiguas matanzas entre los Hutus y los Tutsis.
Sí.
Y qué participación tuvo Francia en todo eso. Bueno, en 30 minutos estrenamos una charla tremenda con una gran analista sobre África que se llama Rosa Moro desde España. Para quienes les interese, ahí va a estar en vivo.
Muchas gracias, Sebastián, por todo.
Gracias, Eduardo. Un saludo para vos, para Santiago y todos los amigos ahí en Radio Nacional en Zapala.
Abrazo enorme, Sebastián.
Hasta la próxima.
Hasta
muy
la
bien.
Próxima. Ahí estábamos charlando en esta columna de Geopolítica Internacional de Sebastián Salgado, periodista, analista internacional, profe de la Universidad Nacional de La Plata, de periodismo, entre tantas cosas que hace Sebastián, ¿no? Yo creo que lo que le afectó la pandemia a Sebastián es que no pudo viajar mucho, porque es también de ir al territorio a donde suceden los hechos relevantes en el mundo. Pero con esa claridad, ¿no? Por eso yo decía lo de la clase, ¿no? A nosotros nos enseñaba así, de esa manera, a analizar las cosas. Y bueno, nosotros lo tenemos aquí. Todos los miércoles solamente tenemos que hacer un WhatsApp y Sebastián nos dice que sí o que no. Siempre nos dice que sí. Y si nos va a decir que no, nos ofrece algunas otras cosas. Así que tremendo, tremendo analista, tremendo periodista, comparte su conocimiento aquí con nosotros.